Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la GTGT. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Íbamos, con sandalias, con los zapatos de verano, descamisados. Dormíamos todavía con la ventana abierta. Hace un mes y medio, una eternidad. Fue entonces cuando Sánchez nos confirmó a mitad de septiembre que se repetirían las elecciones y pidió que los españoles votaran mejor, que le dieran más votos y más escaños para gobernar tranquilamente.
Les pediremos el próximo 10 de noviembre que lo digan aún más claro. Nos dijeron el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo
que lo digan más claro, que me den más votos. No sabemos si el 10 de noviembre los españoles votarán como le gusta a Sánchez que voten, como le gustaría a Sánchez que voten. Pero hoy ha tenido Sánchez por fin un resultado que le saca de apuros, que le da mejor resultado que en abril, que llega a sumar apoyos suficientes para gobernar, le da hasta 150 diputados y le permite llegar a un acuerdo con mayoría absoluta o con Podemos o con Ciudadanos. Hoy ha obtenido ese resultado Sánchez, ¿dónde? En el CIS de Tezanos. El resultado está en el CIS de Tezanos, que es diferente a todas las encuestas conocidas hasta el momento, en las que el PSOE no está ni mucho menos en 150 diputados, tiene peor resultado que en abril y no puede sumar ni con Ciudadanos ni con Podemos. Pero hoy le ha dado Tezanos ese resultado a Sánchez. Este CIS no es solo diferente a todas las demás encuestas porque le da un resultado bueno a Sánchez, sino porque, por ejemplo, al PP le da una recuperación mucho menor que la que le dan otras encuestas. Llegaría como máximo a 81 escaños. Porque le da una caída a Vox cuando todas las encuestas le dan a Vox una subida, y porque no pronostica, a diferencia del resto de las encuestas, un batacazo rotundo de Ciudadanos. O sea, el CIS que ha hecho público de Tezanos es diferente no solo para el PSOE, sino para todos los demás partidos políticos. ¿Por qué seguimos hablando del CIS de Tezanos si Tezanos ha cambiado varias veces de metodología? ¿Merece la pena seguir hablando del CIS de Tezanos cuando el propio Tezanos ha mostrado sin ningún tipo de pudor que él está al lado de Sánchez? En un artículo que escribió, que publicó hace unos días, aseguraba que lo que tienen que hacer los españoles es concentrar su voto, es decir, votar a Sánchez, y que el propio Tezanos ha defendido tomar posición partidista.
Yo francamente no lo entiendo, pero fíjese que sería absurdo pedir que se votase inútilmente.
Sería absurdo pedir que se votara inútilmente, y por eso yo, decía Tezanos hace unos días, pido que se vote bien, es decir, que se vote Sánchez. Lo de Sánchez lo digo yo, no lo dijo él, pero vamos, se entendía. Seguimos hablando del CIS de Tezanos por dos razones fundamentales. Porque la encuesta que ha hecho contiene 17.650 entrevistas, que son entrevistas. Nadie tiene tantas entrevistas de intención de voto. Y porque el sondeo de abril, antes de las elecciones de abril, acertó en gran medida. Por eso, por esas dos razones, seguimos hablando del CIS de Tezanos. ¿Son suficientes estos dos motivos para dar credibilidad al CIS de Tezanos y para olvidarnos de todas las demás encuestas que dicen todo lo contrario? Evidentemente no, por dos razones. Tezanos, como hemos escuchado, piensa claramente que los españoles deben votar más al PSOE. Primera razón para no fiarse de forma absoluta del CIS de Tezanos. Y segunda razón, las encuestas que contienen el CIS de Tezanos, que se hicieron para este barómetro del CIS, se cerraron el 9 de octubre, es decir, cuando todavía no se había publicado la sentencia del proceso, cuando todavía no había lío en Cataluña, cuando todavía Sánchez no había movido a Franco. No sabemos. No tenemos una bola de cristal para decir si el CIS se acierta y se equivocan todas las demás encuestas, o si todas las encuestas aciertan y el CIS se equivoca. Lo que sí sabemos es que el CIS de Tezanos ha conseguido levantar la moral del PSOE, moral que estaba por los suelos, y hacer creer a muchos que el PSOE va a ganar con margen suficiente, lo que puede convencer a muchos para votar al PSOE, porque si, según el CIS de Tezanos, el PSOE de Sánchez tiene 150 diputados, merece la pena votar al PSOE. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que continúan las operaciones estadounidenses contra el Estado Islámico. El presidente Donald Trump ha asegurado en las redes sociales que el posible sucesor de al-Baghdadi también ha sido abatido. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
No ofrece en esta comunicación ningún dato más sobre la identidad, ni cómo, ni cuándo, ni dónde se habría producido esta nueva operación de las Fuerzas Especiales estadounidenses. Por otra parte, varios medios de comunicación destacan la importancia de las fuerzas kurdas en la operación que terminó con la vida de al-Baghdadi. Según estas informaciones, los kurdos tenían un infiltrado en los círculos más próximos a al-Baghdadi, que logró sustraer ropa interior del líder del Estado Islámico que sirvió para confirmar su ADN.
Y te cuento que el gobierno de la Generalitat investigará 15 actuaciones de los Mossos de Escuadra durante los disturbios en Cataluña para determinar si abren un expediente disciplinario. También pedirán al Parlamento que se abra una comisión para investigar las actuaciones policiales. Hoy en Herrera en COPE, la portavoz de Junts per Catalunya y cabeza de lista por Barcelona en las próximas elecciones, Laura Borràs, justificaba los disturbios y criticaba la actuación de los Mossos.
He visto acciones policiales que no me han gustado nada, que han tenido actuaciones que no se corresponden con lo que debe de ser, con los protocolos que la propia policía, de los cuales la propia policía se dota. Por tanto, hay que investigar estas imágenes y tomar las medidas oportunas para depurar responsabilidades para que no se repitan.
Y como te estamos contando, un camionero de una empresa cárnica de Lugo ha conseguido evitar una tragedia similar a la de los 39 inmigrantes asiáticos fallecidos en un camión frigorífico en la localidad británica de Essex. Tras pasar la frontera entre España y Francia, escuchó un ruido en su tráiler y encontró a 11 marroquíes dentro. Aquí en la tarde de COPE, el vicepresidente de la Asociación de Transportistas Tradime nos contaba que estas situaciones son más habituales de lo que se cree y que hay un protocolo para intentar evitarlas.
Desde dejar anotaciones al inicio de la carga para comprobar que esté correctamente, en cada pausa una vez antes de arrancar, revisar pues sobre todo cómo están las puertas, los precintos, si alguien se cola por bajo algún eje. Hay varios protocolos y ante la mínima sospecha, lógicamente, pues avisar a las autoridades pertinentes para que puedan tomar las medidas que ellos consideren oportunas, lógicamente.
Y ya en los deportes, Gareth Bale ha sido el protagonista en la rueda de prensa de Zidane, Luis Munilla.
En la previa del Real Madrid-Leganés de mañana en la Liga, 11 de 16 preguntas a Zidane han sido sobre Bale, que sigue lesionado. Su estado es una incógnita, además ayer se supo que ha viajado a Londres, y por ese viaje, y si tiene que ver con temas médicos o de futuro, se le ha preguntado a Zidane.
Muy simple, ha pedido el permiso al club y el club le ha dado, y ya está, porque es un tema personal al final, no hay historia. Y se ha ido porque no está disponible, y yo creo que esta tarde va a estar en Madrid.
Por cierto, que las cámaras de Cuatro han captado a Bale esta mañana en Londres, entrando en el despacho de su representante. La jornada de Liga se abre hoy con dos partidos de enjundia. Tiempo de juego comienza a las 7, porque a esa hora arranca el Alavés Atlético de Madrid, y queda para las 9 el Barcelona-Valladolid. Y dos últimas horas, informa Deportes COPE Valencia, el valencianista Rodrigo ha sido sancionado con un partido por su expulsión ante Osasuna, y la UEFA sanciona a Bulgaria con un partido a puerta cerrada por los incidentes racistas en el partido contra Inglaterra.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 18 grados y cielo nuboso. Mañana vuelve la lluvia a partir de la tarde y se mantienen las temperaturas en torno a los 18 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la A5 a la altura de Alcorcón, sentido salida. Más dificultades de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque, en ambos sentidos por la 2 en Torrejón de Ardoz, y lo peor de la M40 está en Ciudad de la Imagen, circulando hacia la A5. En las calles de la capital, en la M30 se registran retenciones a la altura del Puente de los Franceses. Y un juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el trabajador de la lavandería que intentó asfixiar a una paciente con una almohada en el hospital de Alcorcón. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero que pienses, cuando sales de casa por la mañana, ¿cuál es ese objeto que jamás te dejas en casa? Nunca se te olvida, siempre va contigo. Y si alguna vez sales y te lo has dejado, es muy probable que te des la vuelta para ir a buscarlo. Yo lo he hecho, ¿eh? Y además ya a varios kilómetros de distancia de mi casa, que es el teléfono móvil. ¿Es así o no? Sí, ¿no? A ti te pasa y a mí me pasa, claro. El móvil, mira, hoy hablamos del 50 aniversario de Internet, estamos hablando contigo también de cómo nos ha cambiado la vida con sus cosas malas y buenas. Con el móvil nos ha pasado un poco lo mismo, porque es verdad que nos ha facilitado tremendamente la vida. Es que hacemos de todo con el teléfono móvil ya, no solamente llamar, no solamente enviarnos mensajes. Por ejemplo, hacemos la compra, vemos nuestra serie favorita, escuchamos música, escuchamos la radio también, por ejemplo. A lo mejor ahora justo nos estás escuchando a través de tu teléfono móvil. Nos ayuda mucho y nos ayuda a estar conectados, como lo digo, nos ayuda, por ejemplo, a encontrar un lugar, ¿no? Buscas un restaurante para ir a comer, buscas o estás localizando una tienda especial, también la buscas a través del móvil y, por supuesto, lo utilizas como navegador, ¿no? ¿Qué pasa con esa geolocalización? Porque nosotros lo usamos para buscar sitios, pero ¿y si también se puede utilizar nuestro teléfono móvil para geolocalizarnos a nosotros, buscarnos a nosotros? Lo dicho, que tiene muchas ventajas, pero ¿y a cambio tenemos todas esas facilidades también a cambio de nuestra información?
Cualquier aplicación que tengamos dentro de nuestro móvil a la que le damos infinidades de permisos, en prácticamente todos los casos permite el geoposicionamiento del usuario. Permite saber dónde estamos, a qué velocidad vamos, en qué piso nos encontramos, qué nos gusta, qué nos disgusta, qué música escuchamos, si estamos de buen o mal humor. En fin, estamos perfectamente controlados por multitud de entidades que utilizan todos nuestros datos para saber quiénes somos, qué pensamos, qué sentimos y sobre todo qué vamos a hacer.
Son declaraciones a COPE de la abogada Paloma Llaneza, probablemente una de las expertas en derecho digital más importantes que tenemos en nuestro país. ¿Y todo esto por qué? Porque yo reconozco que me ha llamado mucho la atención esta información de que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha decidido seguir durante 8 días a todos los teléfonos móviles de España. Sí, durante 8 días seguidos. Es algo que va a ocurrir del 18 al 21 del mes de noviembre. Va a seguir todos los móviles de España. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Todo esto para hacer un estudio sobre movilidad. Ha llegado a un acuerdo con las operadoras telefónicas para saber dónde estamos en cada momento durante esos 8 días.
Ya que estemos rastreados no quiere decir que tengamos que consentirlo del INE. Parece muy grave que una administración pública que tiene un montón de datos de todos nosotros, datos que saca de encuestas que no nos podemos negar a hacer, hay una obligación legal de contestar a las encuestas del INE, que saben perfectamente dónde vivimos. Si esto lo hicieran con cámaras de seguridad no lo consentiríamos.
Obviamente nos dicen que esto no va a ir acompañado de nuestros datos personales, es decir, que se hará de forma anónima.
El concepto de anonimato, que es manejado por el Reglamento General de Protección de Datos y que es manejado por las empresas que facilitan estos datos, se basa en la posibilidad de reidentificar la persona que está detrás de un determinado dato. Con 15 datos públicos presuntamente anónimos, son capaces de reidentificar a un 99,9% de la población, con 2 a un 64%.
Es decir, que les impide, por tanto, sacarnos de ese anonimato. Jorge Alcalde es director de la revista Acuo, divulgador científico de COPE. Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué buenas tal? Tardes. Muy buenas tardes.
¿A ti te hace gracia esto o es que somos o estamos muy susceptibles?
Bueno, a mí no me importa en absoluto, lo digo así de claro. Primero confío en la legislación española, la legislación es muy clara y existe una legislación que limita el uso de los datos y los permisos que hay que dar para que los datos sean usados. Y segundo, bueno, decía Paloma Llaneza, si esto se hiciese con una cámara de vigilancia no lo aceptaríamos. Pero si, por ejemplo, si pusiésemos una legión de chavales y chavalas encuestadores que están en la puerta de un restaurante tomando nota de, sin preguntarles el nombre, han entrado 6 mujeres, han salido 3 hombres, 4 jóvenes, 5 tenían el pelo negro, 3 eran rubios, y esos datos sirven para que el restaurante pueda mejorar su servicio, a nadie le escandalizaría. Es exactamente lo mismo lo que se va a hacer. Estos datos del INE lo único que van a determinar es qué cantidad de gente anónima está en un lugar determinado, de dónde viene y hacia dónde va. Como lo hacemos a través de un teléfono móvil nos escandalizamos, pero si ponen a un voluntario que le pagan 50 euros la jornada para tomar estas notas en bloc de notas y papel.
De
y
forma
y
analógica, por decirlo de otra manera, ¿no?
Y tomar una serie de datos que poco pueden servir para identificar a los usuarios nos parecería muy normal. De hecho, se hace constantemente.
No te veo nada amenazado por la idea del gran hermano que nos vigila.
No en este caso. Hay otros grandes hermanos, grandes hermanos un poquito más complicados. Por ejemplo, me preocupa más el uso que las compañías que tienen, sí que tienen esa capacidad que decía Paloma Llaneza de cruzar datos e identificar en concreto a personas, puedan hacer, o que los partidos políticos, que también tienen herramientas para hacerlo, pudieran realizar. Pero para eso está la legislación, para limitar esos usos. Y en Europa nos encontramos, por fortuna para unas cosas y por desgracia para otras, en uno de los lugares más regulados del mundo al respecto del uso de telecomunicaciones.
Juan Manuel López Zafra es experto en ciencia de datos, doctor en economía, profesor también de estadística y autor del libro Alquimia, cómo los datos se están transformando en oro. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paloma, buenas tardes.
¿Cuánto puede saber de nosotros ya el Instituto Nacional de Estadística? ¿Cuánto más puede saber después de este trabajo?
Más sabe Hacienda y más me preocupa de lo que sabe el INE. Yo en eso estoy muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho, con todo, absolutamente todo lo que ha dicho Jorge. No me preocupa especialmente que el INE, que es un organismo público... A ver, me preocupa que mis datos estén en poder del Estado. Sí, me preocupa desde un punto de vista más ideológico. Pero un organismo público como es el INE, que es una empresa una empresa pública con una seriedad absoluta, sometida a todo tipo de vigilancia cruzada por las instituciones europeas, por sus pares europeos, por el Eurostat, por supuesto, como toda empresa, como toda entidad, sometida al Reglamento General de Protección de Datos, que es el más restrictivo del mundo desde el punto de vista de la utilización de los datos desde un punto de vista comercial o social. Me preocupa bastante poco, me preocuparía mucho más que ese 500.000 de euros que se va a gastar el INE en saber, en hacer un estudio sobre la movilidad de los españoles y que va a permitir conseguir muchos más beneficios que problemas, porque va a permitir a las empresas saber a qué horas, quiénes, cuántos, no quiénes, sino cuántas personas están en cada sitio a lo largo de una serie de fechas más o menos clave, como son las fiestas de Navidad, las fiestas o las vacaciones de verano y unos días normales de noviembre, pues que eso sea público desde ese punto de vista y que efectivamente al final, si se cumple el reglamento español y se abren esos datos al público con la ley de Open Data, pues la verdad es que me preocupa muy poco, me preocupa mucho más, como ha dicho Jorge, la cesión, y lo hemos hablado la semana pasada en tu programa, Paloma, la cesión voluntaria, casi inconsciente, que hacemos de cesión de nuestros datos simplemente dándole a aceptar ante un disclaimer de 72 páginas que tiene cualquier teléfono móvil, me preocupa muchísimo más. Ahí sí que hay un gran hermano que consentimos por nuestra... Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando está el INE por medio y está el Estado, para esto sí nos quejamos, para otra serie de cosas. Hacienda sabe mucho más de nosotros que el INE. El INE no va a poder acceder a esos datos. Es cierto que se puede...
Nos quedamos un poco más tranquilos, pero una pregunta, sí. si me permitís, porque hablamos mucho de protección de datos, lógicamente, y es verdad que tenemos además esa nueva ley de protección de datos de la que tanto hablamos. Pero ¿no deberíamos dar nosotros nuestro consentimiento a nuestras operadoras para que efectivamente se realice este estudio? O a lo mejor es que ya lo hemos dado,
sin saberlo.
Podría ser, ¿no?
Se lo habremos dado ya. Es posible que haya alguna persona que en su relación con su operadora haya prohibido completamente la cesión de esos datos, y en ese caso esa persona no irá en el paquete. Pero vamos, todas las demás es seguro que iremos en el paquete, y yo estoy muy tranquilo. Digo, no, en la que la gente esté tranquila al respecto. Hay cosas muchísimo más delicadas, muchísimo más graves, mucho más opacas que un INE, que además lo ha hecho público, como tiene que ser, que va a hacer esta operación, que ya la ha llevado a cabo con estas empresas, con las tres principales operadores de España. Yo no creo que sea para broma. Sí, efectivamente, un dato anónimo se puede desanonimizar, pero para eso el INE tendría que tener las claves de esa anonimización, y por tanto, como no va a acceder a ellas, es realmente extraño que sepan que yo ahora mismo estoy en un sitio determinado si los datos efectivamente, como así va a ser, se entrega de forma completamente
anónima. Claro. Yo no he dado mi consentimiento, por ejemplo, para que si Dios no lo quiera, un hijo mío desaparece o yo me quedo perdido en la montaña, los servicios de emergencia puedan localizarme y encontrar a mi hijo o encontrarme a mí. Y le agradeceré que lo hagan, ¿eh? y que no se pierdan en una nube de burocracia esperando encontrar ese consentimiento que yo no me consta haber dado, pero me alegro que me localicen si algún día me pierdo.
Claro,
otra cosa, Juan Manuel, es... Y tú como experto en esa alquimia de los datos, esa capacidad, porque estamos en el mundo de los datos, no cabe duda, y los datos son hoy dinero, son oro, es futuro. Otra cosa es que esos datos que el INE pueda extraer sean útiles de verdad, porque a mí se me antoja que es un poco antiguo ya. La localización solo poco dice, ¿no? Ahora, hoy en día hace falta muchísimos más cruces de datos para que realmente tengan un valor que no se pueda conseguir.
Pero date cuenta, por ejemplo, que el principal fondo, la principal gestora de fondos de inversión del mundo, que es BlackRock, utiliza la geolocalización en centros comerciales en Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, no de Europa, ¿vale?, para identificar patrones de comportamiento dentro de los centros comerciales y de esa forma poder tomar posiciones, ellos como gestor de fondos, poder tomar posiciones en determinados comercios que por el mero hecho de estar donde están, tienen una mayor posibilidad de mayor visibilidad. Eso se ha sabido siempre, porque sabemos que no es lo mismo que en un gran almacén cuando vamos a comprar, pues porque están los chicles en la entrada justo en las cajas y no están en otro sitio, porque en las cajas uno no va a comprar chicles y en cambio los compran en el último momento. Ah, ya, mira, unos chicles, me los llevo. Entonces todos sabemos que el lugar donde se sitúan las cosas, y nosotros desde ese punto de vista, entendeme por favor lo que quiero decir, somos cosas. Saber dónde están las cosas en un momento dado tiene un valor enorme. Para el INE desde el punto de vista del estudio estadístico y para las empresas que van a explotar esos datos.
Y en este caso concreto, lo que han explicado, luego no sé si se utilizará para algo más, lo que han explicado es que van a hacer un estudio de movilidad, que entiendo, no lo sé, es pues efectivamente cómo fluyen las personas, esos movimientos que a veces también nos complican mucho la vida incluso, ¿no? Porque todos nos movemos a la vez, los mismos días, a las mismas horas. No lo sé, se me ocurre quizá en un futuro intentar organizar esto.
Tomar grandes decisiones requiere tener grandes informaciones previas, ¿no?
Bueno, la verdad es que en cualquier caso la noticia es llamativa, ¿no? Porque todo
es
lo que es llamativa,
cambia,
es llamativa, ¿eh?
Cambia,
pero bueno,
cómo se ha hecho
ya me he quedado más tranquila escuchándoos a los dos, ¿eh? Juan Manuel López Afar, gracias, buenas tardes.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Un saludo.
Y mientras tanto, otra cosa que me parece también espectacular, no sé cómo lo ves tú, Jorge, otra noticia de ciencia que también quería, como no comentar contigo, ¿no? No sé si decir que se ha resuelto uno de los grandes misterios de la humanidad o no habría que decir tanto, pero parece que se conoce ya el lugar exacto de dónde venimos, de dónde surgió nuestra especie y que estaría exactamente en el norte de lo que es actualmente Botswana y estamos hablando de hace 200.000 millones o no, 200.000 años.
¿Quieres
que con esto ya me 200.000 años? Soy que me he liado. Vale, entonces, ¿qué novedad aporta este estudio publicado por la revista Nature?
Realmente es uno de los grandes misterios de la paleontología, de la evolución humana todavía. La ciencia sabe bastante bien, con cierta exactitud, que el origen del Homo sapiens actual está en África. Y hasta se sabe por el registro fósil y por el registro genético. ¿En qué parte de África en concreto nació el primer Homo sapiens o la primera Homo sapiens? Pues no se sabe. Ha habido algunas teorías que lo han situado en lo que hoy conocemos como Etiopía. En el Valle del Rif, un poco más al sur y al este de África, se han encontrado muchos restos de los Homo sapiens más antiguos que se conocen y se pensaba que es que ahí donde habían nacido los primeros Homo sapiens. Ahora, utilizando otra estrategia genética, se ha descubierto que no, que fue mucho más al sur, en el sur de África, en lo que hoy conocemos como Botswana. Y eso supone pues un cambio en los libros de texto de la evolución humana y además una forma muy interesante de acercarnos a una ciencia que es fascinante y que es muy moderna, que es la ciencia de la paleogenética. Ya no hacen falta fósiles para saber el origen de una especie, sino basta con ver los genes de los seres humanos actuales, los nuestros, y estudiar el origen de esos genes. Hay un tipo de genes, de ADN, que se llama ADN mitocondrial. Uh-huh. El ADN de las células, de todas las células de nuestro cuerpo, están sobre todo en el núcleo de la célula. Pero hay un poquito de ADN que está en la mitocondria, que es la parte que rodea las células, que sirve como pues generador de energía de las células, y que ese ADN solo se pasa de madres a hijos. Solo es la madre la que transfiere ese ADN a su descendencia, no se mezcla con el ADN del padre. De manera que cada generación tiene un registro de ese ADN. Imaginémonos que nuestra tatarabuela nos deja un libro de notas y nosotros anotamos la fecha en la que lo recibimos, y con un color. y se lo dejamos, las madres se lo dejan, sí, a su hija, que vuelve a anotar. A lo largo de muchísimas generaciones tendremos un libro de notas registrando
que nos puede cuál fue el origen, a ese origen
y en qué momento de cada generación se traspasó ese libro. Eso es el ADN mitocondrial. Echando para atrás, se ha descubierto que la Eva mitocondrial, es decir, la primera mujer Homo sapiens que tuvo esos genes que transmitió como Homo sapiens como tal a sus descendientes, debió de vivir en Botsuana y no en el este de África como se pensaba hasta ahora.
Impresionante esto. Que, por cierto, ahora mismo es una zona desértica, pero sí, que se cree que entonces era un auténtico paraíso. Vamos.
Sí, era un lago gigantesco que se había filtrado y tenía todo tipo de biodiversidad. Perfecto para vivir. Era una especie, pues, bueno, el Benidorm de la época entonces. El bueno, mejor sitio para que creciese una especie sapiens.
Que luego se habrá sabido también por qué en su
¿había
momento...
¿Había suecas?
También. Evas mitocondriales eran.
No sabemos lo que había, pero debía ser una auténtica maravilla que en un momento determinado, muchísimos años después, tuvieron que abandonar, que a lo mejor también, pues, de todo saber, movimientos migratorios, pues quizás hasta por causas de cambio climático.
Sí, se les estropeó la biodiversidad, estropeó el lago, se secó ese lago, adiós, tuvieron que ir al norte... Salieron de África una vez, hace unos 200.000, 300.000 años, un poquito después. Salieron de África una vez y esa vez que salieron no fructificó. Y la última vez que salieron, hace 70.000 años, fue cuando surgió ya toda la migración de Homo sapiens y de esa dependemos todos nosotros.
Muy bien, Jorge. Siempre interesantísimo, la verdad, todo lo que cuentas. Qué barbaridad. Sobre todo que lo entendemos, que es tremendo.
Primero tengo que entenderlo yo, esa es la clave. Si lo entiendo yo, no puedo aplicar.
Aparte de hablar de las suecas, va a hablar de otra cosa muy importante.
Sí, hola, Pilar Cisneros y a todos, buenas tardes. Oye, que esto ya en Botsuana era ya un pelotazo en ese momento. Hablamos de Línea Directa, que ya sabes que te da, y ya daba en su momento, 6 meses gratis, vamos, que no hacía falta añadir nada, nada, nada. Por primera vez, ya sabes, 6 meses gratis en tu seguro de coche, y eso es inigualable. ¿Y ahora qué? Pues eso, que no sobra tiempo. Pero antes de irme, 902, apunta al teléfono 123123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Internet cumple medio siglo. A nuestra vida llegó un poco más tarde, pero fíjate, Jorge, Fernando es capaz de acordarse cuando mandó el primer correo electrónico, por ejemplo.
¿Sí?
Sí, 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 y las primeras veces que usó Internet. De eso hablamos con los oyentes esta tarde. Rosa, ¿qué dicen?
Pues dice por aquí, me acuerdo perfectamente de las conexiones que ha dicho Fernando y los correos Teleline. Dice, pero lo que fue... Teleline. Pero lo que fue muy importante para el medio rural, sobre todo, fue el acceso a la educación. Poder hacer cursos online para el trabajo, la universidad, eso te abría un mundo desde el pueblo. Y este otro oyente también recuerda la primera vez.
Os cuento mi primera aproximación a lo más parecido a lo que conocemos hoy en día como Internet. Fue el servicio que lanzó Telefónica a primeros de los 90, conocido como Ibertex, que era una mezcla entre el teletexto que conocemos hoy en día y unas páginas amarillas en las que podías consultar cuatro cosas que habían entonces.
Ahí está.
Bueno,
bendita memoria. Bueno, Eugenio de Consuegra también recuerda cuando se preguntaba por algún sitio al que uno iba y no sabía muy bien dónde estaba.
A mí lo que me ha cambiado la vida Internet ha sido que ya no pregunto cuando viajo o voy a sitios que desconozco, ya no pregunto a nadie por dónde se va. Antes yo tenía la técnica, me decían una calle y yo preguntaba siempre, ¿pero cerca de esa calle qué hay? Pues una iglesia, una catedral. Entonces ibas preguntando por la catedral y luego una vez que estabas cerca de la catedral o de la iglesia o de donde te habían dicho de referencia, preguntabas por la calle específica. Entonces había una técnica para llegar hasta esa calle. Y ahora pues ya no hace falta. Pongo a Siri y me lleva hasta la misma puerta.
Ahí está Siri.
Los navegadores, es que esto ha cambiado muchísimo.
Hombre.
Yo recuerdo los primeros viajes por Europa con el mapa y perdías el tiempo porque siempre te salía donde no había que salirse.
Y preguntando.
Pero te hacías una idea mucho más clara de cómo era la ciudad, el entorno por el que te movías.
Sí, eso sí.
Tenías esa imagen espacial en tu cabeza.
Más,
sí, pero ahora no.
Sí, pero quita Pilar.
Yo pero porque te lo estudiabas un poquito antes.
Desplegando el mapa de los países europeos, donde iba.
Perderse tiene su encanto.
Sí, cuando son la una de la mañana, es la una de la mañana, has hecho la salida que no tenías que hacer y tal y cual. O sea, no lo evita el navegador.
De todas maneras, incluso. Preguntábamos poco también, éramos muy nuestros.
Sí, tiene delito que a veces no lo confundimos con
hay gente que no quiere preguntar, nunca, no quería, ahora ya da igual. No quería preguntar ni de broma, te perdías.
Ya lo encontraré,
era como un orgullo ahí conseguirlo tú mismo.
Entonces, sigo preguntando con el navegador, claro, incluso.
Yo también, yo también. Bueno, yo no me fío a veces del navegador.
Por eso eres periodista, hay que preguntar. Bueno, hablamos de Internet. ¿Cómo recuerdas esa primera vez en Internet? Se cumplen 50 años. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-1506-02. Bueno, hoy Tezanos vuelve a ser protagonista, ¿no?, de la política en este país porque ha salido el CIS. Estas y otras cuestiones las comentamos con Pablo Iglesias.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me traiga!
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Poh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Puede que hasta aún lo tengas, aunque un poco machacado. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que ya está aquí el nuevo catálogo de juguetes del Corte Inglés, con muchos de los que serán los juguetes favoritos de tus niños esta Navidad.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado podemos salvarlo.
Cadena COPE y Endesa presentan la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa. No te pierdas la segunda etapa. Tabernas, Almería, Albacete. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Con Zoco, con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No te quejarás, Paul Iglesias, que te recibimos con mucho marchuqui aquí en la tarde de COPE.
Sí, que luego me dice Elena que bailo poco, y es verdad, ¿eh? Tengo que bailar más aquí, la gran música que nos pone Rosa. Sí.
Bueno, tú baila lo que quieras, pero sobre todo explícanos el CIS que se ha publicado hoy. Un CIS muy esperado, 17.000 encuestas. El resultado del CIS es diferente a todas las demás encuestas, pero no solo porque le da un resultado bueno a Sánchez, 150 diputados, posibilidad de pactar con Ciudadanos, posibilidad de pactar con Unidas Podemos para conseguir mayoría absoluta, sino que, bueno, le da una subida al PP menor que el resto de las encuestas, le da al Ciudadanos una caída menor que el resto de las encuestas, le da a Vox una caída cuando todas las encuestas le dan subida. ¿Qué fiabilidad tiene este CIS, Pablo Iglesias?
Poca o ninguna, pero bueno, eso lo tienen que decir.
¿Poca o ninguna?
Sí, sí, poca o ninguna. Yo te voy a decir, en vez de la fiabilidad, que para eso también están grandes expertos y sociólogos que saben mucho más, como sí. Narciso Michavila.
Que, por cierto, ha hecho un comentario en Twitter poniéndolo en absoluta cuestión.
Bueno, es que, y creo que eres comedido, diciendo en absoluta
bueno, dicho,
cuestión.
Bueno, es el CIS que más se va a equivocar, ha dicho Michavila.
A ver, yo te diré simplemente que este resultado del CIS es justamente el más favorable para el Partido Socialista. Es el resultado electoral que ellos auguraban allá por el mes de agosto, cuando sí. Pedro Sánchez y sus asesores de la Moncloa dijeron tenemos que ir a una repetición electoral porque nos conviene, porque nos va a ir fenomenal y nos va a permitir gobernar en mejores circunstancias y sobre todo sin los independentistas. Y es el escenario que ellos barruntaban hace aproximadamente 2 meses y pico. ¿Qué pasa? Que en estos
este
dos
es el
meses
objeto
y pico...
Del deseo, ¿no?
Eso es. Por este resultado es por lo que vamos a una repetición electoral. Ajá. Si las encuestas y los estudios que tenían en Moncloa en el mes de agosto no hubieran dicho esto, no vamos, ya tendríamos gobierno y ni iríamos a una repetición
electoral.
Esto es lo
electoral. Que quiere Sánchez, 150.
Exacto, este es el sueño de Sánchez precisamente por lo que tú acabas de decir, porque le permite, uno, consolidarse como el partido más votado, con sí. gran diferencia sobre todos los demás, porque ya no es una mayoría exigua, es una mayoría bastante consolidada, muy cercana a los escaños con los que llegó a gobernar José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004, si no me falla la memoria, y sobre todo porque deja al resto en minoría, incluido a los propios socios de Sánchez, y entonces a Sánchez ahora sí le permitiría decir, oye, gobierno yo solo, Pablo Iglesias, Irene Montero, no entráis en el gobierno, no nombro ministros, porque yo tengo 150 y me basto yo solo y el resto simplemente me apoyáis. ¿Cuál es el problema?
O sea, puede elegir socio, tiene margen de maniobra, bueno...
Todo. Es el escenario perfecto. A ver, el escenario más perfecto que este, mayoría absoluta. Pero es que eso es imposible cuando te presentas con 6 grandes partidos o 6 coaliciones.
¿Y este escenario idílico es verosímil?
No lo es en absoluto, precisamente porque de agosto, que es cuando tienen estos datos y deciden ir a una repetición electoral, y hasta ahora mismo han pasado muchas cosas por el camino. Una de las cosas más importantes que pasó, o por lo menos la primera, es que el PSOE apretó tanto contra Podemos en un intento de culparle de que no había habido investidura por culpa de Pablo Iglesias, sí. que fue tan descarado que yo creo que en agosto algunas encuestas que ya había entonces dejaban ver que el electorado de Podemos, que inicialmente había caído, luego se estaba recuperando y la gente realmente de cercana a Podemos estaba apretando filas en torno a Pablo Iglesias porque
eso es
el discurso
lo que dicen
de Pablo Iglesias
todas
había
las otras
convencido.
Encuestas.
Claro. Bueno, es que esta realmente dice también incluso que Podemos no cae, que cae un pelín porque hay una escisión, ¿no? Que es la de Rejón, hay una parte de votos de ese entorno que se iría de Rejón, evidentemente, pero es que Podemos prácticamente no cae. ¿Por qué no es verosímil, entre otras muchísimas cosas, este CIS que se ha sacado hoy Tezanos del conejo, de la chistera, ¿no? Como si fuera un conejo.
El conejo es la encuesta.
Exacto. Pues mira, entre otras cosas, porque si tú coges los 150 escaños del PSOE, coges los 30 y pico, 40 de Podemos, más los 3, 4, 5 que tendría Rejón, etcétera, está diciendo Tezanos que la izquierda en este país tendría solamente lo que es los partidos más de izquierda, 200 escaños.
Ya. Yeah.
Esto no ha pasado desde los tiempos de Felipe González.
Superbloque de izquierda.
Superbloque de izquierdas que dividido en tres es más complicado, porque si fuera uno solo el que se presenta contra tres, la ley electoral lo permite. Eso es prácticamente imposible. Sobre todo porque ha pasado muy poquito tiempo.
O sea, sube muy difícil. Sube mucho. Sánchez sin menoscabar votos de Pablo Iglesias.
Sí.
¿Y eso dónde sale? Claro.
Mira, es que la encuesta del CIS dice que el PSOE pasa de un 28% que tuvo el 28 de abril a un 33%. Dice, bueno, a un 32%, dice realmente, porque luego está el recuerdo de voto, que es una de las cosas que están más manipuladas o que más indirectamente manipulan la encuesta. Otro dato que va contra la verisimilitud o la credibilidad de este CIS, que así como los partidos de izquierda suben hasta los 200 escaños, sin embargo, el bloque de derecha se hunde en conjunto.
Yeah.
Porque el PP sube un poquito, 10, 15, 20 escaños, depende de la horquilla, pero luego Ciudadanos se hunde. En esto sí que coinciden todas las encuestas.
Sí.
Esta, sin embargo, dice que se hunde menos que las demás.
Sí.
Y yo, fíjate, creo que hay acierta, porque depende de lo que pase con Ciudadanos, puede que no sea para tanto, efectivamente. Pero es que lo que dicen todas las encuestas que se han hecho en los últimos meses, desde el mes de junio, no en el último mes, desde el mes de junio, es que Vox es el partido que ahora tiene un electorado más fiel.
Ya, aquí cae Vox.
Aquí cae muchísimo, cae a la mitad, prácticamente.
Ya.
Entonces, de repente, la mitad de los votantes, si sumas los porcentajes, que es otro dato para ver la credibilidad del CIS, si sumas los porcentajes de esta encuesta, te acaban saliendo unas cuentas de que hay un 10% casi de votantes de centro-derecha que de repente se han hecho de centro-izquierda gracias a Cataluña, gracias a Franco y gracias a que Pedro Sánchez es un magnífico presidente del gobierno que todavía no lo ha podido mostrar, pero estamos deseando todos que lo demuestre.
O sea, habría una gran migración de voto del bloque de la derecha.
Habría una conversión directamente de votantes de derechas que de repente se hacen de izquierdas, y especialmente si tienes en cuenta que el PP sube y Ciudadanos cae, pero coges lo que baja Ciudadanos y lo que sube el PSOE no compensa. Es decir, habría una conversión absoluta de votantes de Vox que en el último mes y medio de repente se habían dado cuenta de que el gran líder de este país no es Santiago Abascal, sino que es Pedro Sánchez.
Ya, o sea, que es poco verosímil, digamos, por el resultado. ¿Y has mirado la intención de voto, que suele ser el factor de cocina fundamental? O sea, recuerdo, sintéticamente decimos cómo se hacen estas encuestas, se hace la encuesta y después se corrige, digamos, los datos en bruto en función del recuerdo de voto para, digamos, equilibrar, ¿no? O sea, para ponderar el resultado en bruto. ¿Cómo ha hecho esta vez Tezano? Porque ha cambiado varias veces de método para hacer esto.
Pues sí, ha cambiado varias veces, y yo, por lo que he estado viendo en la encuesta de hoy, la conclusión a la que ha llegado es que en este caso no hay una cocina,
¿sí?
Cosa que había hecho algunas veces cuando acertó en el CIS preelectoral del mes de abril. Ahí sí que hizo cocina. Él dijo, hago cocina porque es necesario tal, y ahí acertó. Pero es que en este CIS, si coges el recuerdo de voto,
sí,
la intención de voto y el resultado final, yo llego a la conclusión de que no hay una cocina real. ¿Por qué? Lo que hay en este CIS, como hay en todos los CIS anteriores, y lo hemos dicho mes tras mes, es un escoramiento o una mala elección de la gente a la que encuestas. Es cierto que el CIS es quien hace mejores encuestas en teoría, porque como tú has dicho, las cuatro es quien pregunta más gente. Hacer 17.000 encuestas es una barbaridad. Eso cuesta un dineral, pero un dineral que solo se lo puede permitir el CIS porque lo pagamos todos. Se paga con dinero público. Entonces, en teoría, la encuesta tiene que ser buena. ¿Qué pasa? Que cuando tú dices, voy a encuestar a gente, y a mí en una ocasión me han venido a mi casa a hacerme una encuesta del CIS, sí, existe.
Del CIS.
Existe el CIS y lo hacen muy bien los funcionarios del CIS. Ellos van intentando corregir la muestra a medida que van haciendo encuestas por los domicilios, porque saben que tienen que hacer determinados perfiles para que sea correcta la muestra y que luego, efectivamente, al ser representativa, el resultado que da sea bueno. ¿Qué pasa? Que esta encuesta, la mejor manera de ver si es representativa o no es siempre ver cuando a la gente le preguntan, ¿y usted qué votó? ¿Vale? Cuando tú preguntas usted qué votó hace 4 años, te puedes haber olvidado, haber arrepentido, pero cuando las últimas elecciones son hace 6 meses, la gente lo recuerda y no miente y no se olvida, ¿no? Bueno, pues según el CIS, el PSOE consiguió el 33% de los votos en abril. No fue el 33, fue el 28. El PP consiguió el 13% de los votos. No fue el 13, en este caso fue el 16. Ciudadanos, dice el CIS, que consiguió un 10%. No fue un 10, fue un 15. Y Vox, dice el CIS, que consiguió un 4,7. No, fue el doble, fue un 10.
O sea,
con esto
el recuerdo de voto muestra que hay más encuestados del Partido Socialista.
Muchos más encuestados del Partido Socialista, un 5% más, y sobre todo lo que hay es muchos menos encuestados del bloque de centro-derecha.
Que está
esto, a priori,
infrarrepresentado.
Exacto. A priori eso no tiene que ser malo. Es decir, la encuesta tú te sales a la calle a preguntar a gente y te sale así. Pero precisamente porque te sale así y haces esta pregunta, que es
hay
una pregunta
la
clave,
cocina.
Tienes que hacer una cocina de a ver si este fue el resultado real y esto es lo que me están diciendo, tengo que ajustar. Y lo que hace el CIS de hoy es no ajustar. Prácticamente convierte el 33% del recuerdo de voto en un 32% para el PSOE en las elecciones del 10 de noviembre. Y así con
corrige
todos los partidos.
Poco. La cocina
entonces
está
no
hecha,
corrige ya. Casi nada y por eso el PSOE sale también parado. Pero insisto, la clave de por qué sale también parado es porque esto es lo que quería el gobierno en el mes de agosto.
Sí.
Y la última conclusión que te doy es, si te vas a la página 50 del CIS de hoy...
La página 50.
La página 50, muy importante hoy.
Tomo nota, página 50.
Lo hemos
50.
Explicado muy bien en un teletipo en la agencia Servimedia hoy. Si te
como
vas a la
siempre.
Página 50... Tezanos hace una cosa que antes no hacía el CIS, pero como él cambia tanto de criterio, últimamente hace una paginita donde escribe cómo ha hecho el CIS.
Sí.
Y entonces, en este caso, es buenísimo porque en la explicación de cómo ha hecho el CIS dice Tezanos literalmente que nuestro objetivo no es de naturaleza predictiva. Aunque sí. Estemos a 10 días de unas elecciones
entonces,
generales.
¿Entonces para qué hacemos encuesta?
No es en absoluto, dice Tezanos literalmente, no es en absoluto un modelo de pronóstico de los resultados de las elecciones. No es metodológicamente realista efectuar ejercicios de prospectiva electoral a partir de este CIS. Entonces, apaga y vámonos.
¿Para qué estamos pagando 17.000 encuestas?
17.000 encuestas que nos cuesta unos cuantos millones de euros a lo largo del año para que venga el señor Tezanos, presidente del CIS, y nos diga que esta encuesta no vale como pronóstico de lo que va a pasar la semana que viene.
10 segundos. No vale como pronóstico. Vale para darle un empujoncito al PSOE.
Sí, vale para animar a la gente del Partido Socialista que veían que estaban cayendo porque estaban en tendencia caída. Es cierto, en los últimos días habían recuperado un pelín, pero muy poquito. Y para eso sí que sirve. Pero ojo, porque también sirve para acomodarse. Y en las elecciones andaluzas de hace un año, precisamente, se perdieron las andaluzas porque
el CIS
dijo que ganaban de sobra. Entonces basta que alguien se relaje simplemente y diga, oye, que ganamos, para que al final acabe pasando lo contrario. Sobre todo cuando Vox está muy movilizado y el PP, según todas las demás encuestas, está en los 100, que está a punto de darle el sorpaso al PSOE en 10 provincias. Y si eso lo consiguiera, gracias al debate electoral y a los 10 días de campaña que vamos a tener, entonces podría haber un vuelco. Es muy complicado, pero no está tan lejos como parece.
Gracias a Pablo Iglesias, el hombre que lo sabe casi todo.
No, qué va, qué va.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Que una borrasca se convierta en tormenta tropical puede pasar. Que esa tormenta tropical llegue a ser un huracán, posiblemente también. Lo extraño es que esto suceda frente a las costas gallegas. Y esto es lo que está pasando, lo que ha pasado con el huracán Pablo, concretamente a 700 kilómetros de la costa gallega. El pasado viernes era una borrasca convencional, pero sin que nadie lo esperase, se transformó en un ciclón tropical al encontrarse con aguas más calientes de lo habitual. El caso es que durante su ascenso hacia el Atlántico Norte tendría que haber perdido la condición propia de un sistema de bajas presiones tropical, pero no fue así. No solo no perdió fuerza, sino que aumentó, y además de una manera tremenda. Luego, eso sí, ya en las últimas horas, digamos que se ha debilitado. ¿Qué tiene de excepcional este huracán Pablo? Porque, desde luego, los científicos lo están estudiando como un fenómeno totalmente inusual, como una anomalía climática. Damián Insua es investigador del Grupo de Física No Lineal de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Por qué es tan raro lo que ha pasado con este huracán Pablo?
Bueno, por la localización en la que se ha formado, ¿no? Sabemos que la mayoría de ciclones tropicales pues se forman en una latitud próxima a los trópicos, en torno a 23 grados norte de latitud, más cerca del que sería pues el Golfo de México, la zona del Caribe, ¿no? Y este caso pues ha batido un récord, puesto que es el ciclón tropical, el huracán, que se ha formado más cerca de Europa, ¿no? A 700 kilómetros de Galicia, como bien has dicho.
Por supuesto, por la cercanía a Galicia. Afortunadamente no fue a más, no se acercó más. Por lo tanto, sí, las consecuencias no fueron muy graves, pero sí ha habido consecuencias. Por ejemplo, creo que las altas temperaturas de este fin de semana también tienen que ver con este huracán.
Las lluvias de este fin de semana.
Y las altas temperaturas también pueden tener
relación.
Sí,
efectivamente. El huracán realmente era una estructura bastante pequeña. Era un huracán con dimensiones bastante reducidas, en torno a 200 kilómetros más o menos. El tamaño de los huracanes suele ser mayor. Pero este huracán estaba englobado, digamos, dentro de una borrasca extratropical, digamos.
¿Sí? ¿Damián?
Y a la península. ¿Sí?
Ah, perdona, es que te perdía un poquito. Vamos a,
sí.
a intentar.
Vale, retomo lo que estaba contando.
Dime.
Este huracán, las dimensiones de este huracán eran bastante reducidas comparado con lo que suelen medir. Tenía alrededor de 200 kilómetros de diámetro, más o menos. Y la mayoría de huracanes tienen unas dimensiones un poco mayores. Este huracán tan pequeño se encontraba...
Damián, no conseguimos tener una buena comunicación. No sé si es... Damián, no me oye. Por falta de cobertura, vamos a intentar llamarle otra vez, a ver si podemos tener una comunicación un poquito mejor y sobre todo aclarar algo más de lo que estaba pasando en torno a este huracán. Y verdaderamente, claro, lo que nos preocupa es que este efectivamente no tocó tierra, se quedó a 700 kilómetros de la costa gallega, pero deberíamos acostumbrarnos o pensar que este tipo de tormentas que devienen en ciclones y después en huracanes, aunque sean de nivel 1, pueden producirse ya con más frecuencia. Supongo que debido al cambio climático podrían realmente tocar tierra y tener consecuencias más graves. ¿Damián?
Sí, ahora te escucho mejor.
Ahora, perfecto.
Vale.
Bueno, me estabas explicando que efectivamente se convirtió en huracán, como decimos, en una latitud que no es habitual. Yo estaba comentando si esto significa que este tipo de fenómenos pueden ser frecuentes en el futuro y que si alguno de estos acabará tocando tierra.
Claro, esta es un poco la gran pregunta, ¿no? Si esta tendencia realmente pues se va a continuar en un futuro y si al final pues algún huracán tocará España con categoría, ¿no?, de huracán. Pero por el momento los estudios que hay pues realmente no pueden atribuir por el momento esta presencia de huracán cerca de Europa, que llevamos 4 años consecutivos teniendo, ya no solo en este caso Pablo, sino hace años el huracán, hace pasado el huracán Leslie, hace 2 años el huracán Ofelia. Por el momento, los investigadores no han podido atribuir la formación de este huracán tan cerca de Europa al cambio climático. Es necesario hacer más investigaciones para poder demostrar esto. Por el momento no está demostrado.
Bueno, pues seguiremos pendientes. No podemos continuar con la comunicación porque realmente no te escuchamos, Damián. Pero gracias en cualquier caso. Bien, investigador del Grupo de Física No Lineal de la Universidad de Santiago. Gracias por, bueno, hablarnos del huracán Pablo y sobre todo de lo que podría pasar en un futuro que, como vemos, los investigadores están desconcertados, pero todavía con muy pocas pistas, ¿no?, de lo que puede ocurrir y si de este tipo de fenómenos, como digo, serán cada vez más frecuentes. Esperemos que no. Lo que sí que es un fenómeno que entró a tope en nuestras vidas, iba a decir como un ciclón, es Internet. Ya se cumple medio siglo, sí, 50 años desde que nacía Internet, o por lo menos los albores, ¿no?, los comienzos de Internet. Es verdad que llegó un poquito más tarde a nuestras vidas, pero ahora nos resulta imprescindible. Es una herramienta fundamental para el trabajo, para el ocio, para la cultura, para prácticamente todo. ¿Cómo lo utilizas tú? ¿Cómo recuerdas aquellos primeros tiempos? Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
No, Pilar, hablaba antes un oyente de lo importante que ha sido Internet en el mundo rural, pero bueno, también en medicina.
Yo uso Internet, creo, como todo el mundo, a diario. Más, ahora lo uso como una herramienta de trabajo porque soy médico, paso consulta en mi centro de salud, pero ya hay pacientes que me necesitan más a menudo o prefieren no venir y paso consulta online. Es cómodo para ellos y para mí. Y como los conozco, resuelvo muchísimas cosas. Es la tecnología digital y está inmediato y sin distancia. Me encanta el tema. Un saludo.
Bueno, pues nada, gracias por dejarnos el mensaje y porque te encante el tema que hemos propuesto.
Hay otros oyentes que se quejan de que hoy en día vas al médico y no quita la vista del ordenador.
Pero vamos a ver.
Entonces
sí,
se quejan
sí.
de eso, ¿no? Ver, que estamos absortos en la pantalla del ordenador y no nos damos cuenta de que hay otra persona ahí para mirarse a los ojos, ¿no?
Ya, pero también es verdad, bueno, pues los médicos te contestarán que si tuvieran a alguien que hiciera ese trabajo mientras te mira a ti a los ojos y no tuvieran que ir rellenando el informe también, pues a lo mejor podría seguir haciendo lo que hacía antes y además tener perfectamente ordenado tu informe para que todo lo que pasa con tu salud esté justo ahí guardado en internet.
Bueno, pues entonces vamos a intentar hacer las dos cosas.
A mí por defender ahora a los médicos de golpe.
No, me parece bien. Bueno, hay quien dice también que el teléfono móvil y el ordenador han sido los responsables de la pérdida de humanidad en nuestras relaciones.
Pero yo creo que más el teléfono móvil, por el tema de que en vez de comunicarte forma
general,
presencial,
claro,
pues a lo mejor utilizamos mucho el WhatsApp y estas cosas.
Y pantallas en general.
Y pantallas.
Sin embargo, otros, bueno, pues están la más de contentos.
A mí lo que me gusta de internet es que me tiene conectada a mi familia a través del WhatsApp. Y bueno, no veo a mis sobrinos todo lo que quisiera, pero sí que veo fotos de ellos en el colegio y lo veo en tiempo casi real y sí que sé de su historia así más cerca y eso me hace a mí muy feliz.
Claro. Eso es verdad también.
Sí, por supuesto. Antes hacíamos fotos con cuentagotas, porque había carretes con número limitado de fotos y te costaba un dinero.
Hombre, que es que costaba un dinero revelar las fotos. Sí, pues sí. Eso es verdad, ¿eh?
Ahora fotografiamos todo.
Ahora tú no le pides a alguien que se aparte para hacer la foto. Tiras una, otra y la otra. Antes, para hacer la foto, pues la componías.
Bueno, sí, hombre, claro.
Seguramente eran fotos mejores.
No podías ver el resultado.
Ahora hacemos muy mal la foto.
Bueno, ¿cómo te ha cambiado la vida internet? De eso estamos hablando. Cumple 50 años. Nos dejas tus notas de voz en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando sea presidente del gobierno, suprimiré por ley el impuesto de donaciones, el de sucesiones...
Pues tengo que decir que la economía va bien y que la política mejor.
Cuando hay menos gente trabajando, no se está solucionando el problema del paro.
Y FN, las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre la situación económica de España en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No. Lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
No veas lo que estoy ahorrando desde que tengo el eléctrico.
¿Qué dices? Si tampoco ahorras tanto.
Eso es porque no sabes que con el Nissan Leaf te ahorras 10.000 euros en 5 años.
Nissan Leaf, el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada. Déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única. Nissan, innovation that excites.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.